Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes, la pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Sin ser interrumpido. Buenas noches, bona nit. Miércoles 7 de enero del 2009. Hemos pasado página, dejando atrás un año repleto de buena poesía, de transmisión de pensamientos y de buen diálogo. Nit Poética les abre de nuevo las puertas. 7 días nos separan del año nuevo. Con el brindis de Nochevieja se rompió un ciclo. Un año que seguramente para muchos de ustedes no fue grato. Ese programa les desea que el 2009 esté repleto de paciencia, de paz y que en ningún momento falte el amor por la humanidad. Gracias por sintonizar Nit Poética y Ripollet Radio. Les agradece su escucha. Y les adelanto el tema a debatir, la paciencia, algo que poseemos y que en ocasiones perdemos los seres humanos. Reciban todos ustedes los saludos más cordiales de Fran Lladó, en Vías de Sonido, y de quien les habla, Pilar Falcón. Y bueno, muy bien arropada estoy en el estudio. A mi derecha tengo el grupo Manantial Poético. Tengo a Teresa Costa. Buenas noches, buenas noches, Teresa.
Bienvenido a tothom.
Bienvenida y feliz año nuevo.
Igualmente.
Y tengo enfrente mío su presidenta, Encarna Zurita. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida de todo corazón.
Gracias.
Y feliz año nuevo.
Igualmente.
Y esta noche tengo el honor, el grato placer de tener a mi hermana María Rosa Falcón. Buenas noches, María Rosa.
Buenas noches a todos los oyentes, a los componentes de radio que componen la radio y buena entrada de años para todos.
Igualmente para ti, María Rosa. Y mis dos colaboradores habituales, Javier González, buenas noches y buen año.
Hola, buenas noches, igualmente.
Y Javier lo tenemos un poquito resfriado, pero fiel a la cita de Nit Poética.
No es el único, ¿eh?
Aquí estoy.
Aquí estamos unos
estamos
cuantos
todos
más.
Un poco mal hoy,
¿eh? Bueno, esas son las fiestas y todas esas cosas que pasan. Buenas noches, Toni Zafra, bienvenido.
Buenas noches, feliz año nuevo a todos.
Y feliz año nuevo también a ti, a Fran, a Jordi, de verdad, ¿eh? Feliz año nuevo. Poquitos días nos separan del año nuevo, como comentaba. Bueno, pues 7 minutos nos separan de las 9 de la noche. Y vamos a empezar por mi derecha, por Teresa Costa. Andaban, Teresa.
Bueno, en realidad esta poesía no tiene título, pero bueno. A ver. Tú naciste sin querer, abriste los ojos y dijiste: los demás tienen paima. La crueldad es así, la de ellos. De pequeños ya señalan: mirad, por allí pasa el que quisiera y no tiene. Cuánto le duele en el alma. ¿Por qué ellos tienen paima? Yo casi no tengo nada. Creciste con odio, con rabia, y tu río de locura fue cada vez más amarga. Un día mi padre me dijo: hombre gran pensador, perdón, no cruces por estas aguas. Son turbias, son frías, son malas. El sol no se refleja en ellas. Tampoco quieres saber nada. Nacieron mis cascabeles. Ellas me preguntaban: ¿por qué no se ríe esta casa? Seis ojitos me miraban. ¿Es que pa ya no nos quiere? Mi dolor era muy grande cuando yo les explicaba: no es eso, mis corazones. Él tiene una herida en el alma. No le culpéis duramente. No tuvo quien le enseñara.
¿Me has dejado? Es que estaba, disculparme, oyente, estoy bebiendo agua. Me ha dejado sorprendida, Teresa. Sí, porque este poema no recuerdo haberlo escuchado.
No.
Que la es.
No. Bueno.
Es muy bello.
Sí, me ha dejado sorprendida. Encarna, ¿qué
bueno,
nos traes?
Mi poema es eso, el vivir del alma, con el alma. Y dice así: las ausencias que padecemos se deben a nuestra ignorancia, por no mirar hacia dentro del ser, que ahí comienza la bella mañana. No padece de ausencia el que con su corazón siente la esperanza y ansía estar siempre con amor y en dulce calma. En calma deben estar los sentidos, porque el cuerpo envejece, pero el alma, que es la vida, deja intacta la mañana. Esa mañana tranquila, en la que no pasa nada, se advierten las heridas hechas que nos causó la mucha ignorancia. Cuán privado de su hermosura está el humano que no sabe sentir su mañana, bella y hermosa como una flor, con la ternura de vivir del alma. No culpemos a nadie por nuestros errores, que nadie tiene culpa de lo que a otro le pasa. Son lecciones que debemos aprender a no dejarnos que nos hagan. Para eso se vive con el alma, para darnos luz de entendimiento apenas amanece y sale el alba. Esta es la verdadera transformación que vivimos con la vida del interno cuerpo, que es la vida de él y con el alma.
Encarna, de nuevo nos traes espiritualidad, bueno. Anit poética. Gracias.
Yo personalmente pienso que trae mucho más que espiritualidad.
Bueno, pues
trae la profundidad de la vida. Sí. Las felicito a las dos, ¿eh? Y lo hago pues públicamente por un micrófono para que, mira, que esté escuchando los.
Gracias, María Rosa.
Nada, no se merecen.
Bueno, pues ahora le vamos a dar paso a María Rosa y mientras María Rosa, bueno, prepara el
yo
poema.
Escribo, ¿no? Yo escribo sentimientos, metáforas y que cada uno interprete el sentimiento de la mejor manera que convenga. Y lleva por título Caminantes del deseo. Hay demasiado silencio. Presiento un mundo que está muriendo. Agonizan los deseos y nos engañan los anhelos. Hay que soportar la ira y los lamentos de un mundo que está muriendo. ¿Acaso soportarlo no puedo? De una semilla nacemos, de gozo y de sufrimiento. Y así va pasando el tiempo, con lagunas en el pensamiento, desafiando a la vida. Qué extraño sentimiento. Parece vivir mi alma y siento morir mi cuerpo. Caminante que caminas con tan extraños silencios, deja tu misterio y tu secreto, pues somos caminantes ciegos, buscando la luz, lejos, muy lejos, en horizontes desiertos. Al escribir mis versos, desencadeno mis sentimientos. Mis palabras se pierden por el viento y el silencio las recoge con pesares y misterio. Pero sé firmemente que he de sembrar las semillas y recoger su simiente. Si mi misión en la vida es proclamar mi palabra y encadenarla al alma, es porque existo en la vida, que soy llanto y soy sonrisa, que el poeta no renuncia de la existencia antes no termine su esencia, que derrama como lluvia sobre la faz de la tierra para sentir lo vivo, lo auténtico y lo eterno. Ha llegado el momento de cantar una canción de cuna y liberarnos de las cadenas que forman nuestra existencia. Cantemos todos juntos la canción de la inocencia.
Bonito poema, como siempre, es la forma de escribir de María Rosa. Antes de darle paso a Javier, voy a mandar unos besitos, tres besitos muy fuertes a Montse, mi vecina, que me hace, antes de entrar en antena, unos minutos hemos estado juntas, y a las dos muñecas que comparten su vida y son parte de su vida, a Sara y a Marina. Tres besitos seguidos para vosotras, y os deseo un feliz año nuevo, os quiero un montón, ya lo sabéis, y a ti, José Luis, también, otro besito. Bueno, es que hoy son besitos para todos.
Pues yo le partiría mi forma de pensar personal a todo el mundo. Muchos besitos. Bueno, mucha alegría, mucha felicidad.
De momento mando a los que aprecio, a los que
bueno,
quiero.
Pero es que el besitos. Mundo hay que apreciarlo todo, bueno, pues, toda la existencia.
Tantos nos podía mandar queridos oyentes a todo el mundo.
Claro que sí, llega todo, a todos los puntos.
Bueno, ¿vía internet hay alguien, Fran, para mandarle muchos besitos? Fran, tenemos varias personas, pues venga, muchos besitos para vosotros, todos los que estáis ahí vía
lanzamos
internet.
Lanzamos besitos desde aquí, que los cojan
y que los cojan, ¿eh?
Estamos volando.
Muchos besitos y, bueno, y una buena entrada de año para todos vosotros. Que se cumplan esos deseos que anheláis, ¿eh? Eso es lo más importante. Y, bueno, si los reyes no han traído muchas cositas, a veces lo material no es importante, a veces es importante otras cosas. Vamos a darle paso a Javier.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Hoy 7 de enero de este nuevo 2009. Y con una voz pues cambiada, es lo que me ha traído el año nuevo. Creo que no, bueno, sea solamente eso, claro.
Es un regalito de nada.
Vale, pues este año pasado, 2008, había leído algo de Umbral, Rabiaza convulsa, y voy a escoger pues otro pequeño fragmento de este libro. Y dice así: apoyando mi medio ser, no ser, en un paraguas, con la llaga de la cabeza y la oreja perdida, sin la oreja, voy a casa de los amigos solos, hombres abandonados por una mujer o por un hombre, criaturas desparejadas que, lejos de reinar en su soledad no elegida, se refugian en la cocina, rincón último, a guisar, a charlar, a cocinear. En esta altura de la edad, con el corazón en una mano, como dos atributos de no sé qué realeza sin ninguna realidad, mira uno el agujero negro de lo que viene, o hacia lo que uno va. Miro a estos hombres solos, amigos que la vida ha archivado entre cortinas y cuadros, improvisando para ellos profundas sacrificias de catedral. Eso es lo que nos espera a los hombres impares que hemos hecho de nuestra soledad una provincia y de nuestra independencia una cruzada. Nos espera guisar en la cocina. Yo ni siquiera sé guisar. Hacernos el café que se queda en el corazón como una tinta negra. Vivir retenidos en casa por la policía de la edad. Sentir el hogar, tan escrito en las paredes por la propia biografía, como un lanchón nocturno que se ha desamarrado casualmente de los atracaderos del día. Y navega o cabecea, se pierde o hace agua. Humedad que va subiendo ya por las paredes blancas de mi casa. Humedad que mis amigos tapan con lienzos, caras, cuerpos, tapices vivos y vidas muertas. No quieren ver la Venecia de las cosas, que es la humedad, el crecimiento lento de las manchas de nada en las paredes, la gran mancha de soledad que va desencalando nuestro ser. Ese soy yo. Se ve uno en los amigos fracasados mejor que en los amigos triunfadores, aunque uno convencionalmente haya triunfado. Y es que la muerte ya empieza a verse con más claridad que la vida.
Como siempre. A escucharlo dos veces, vuelvo a decirlo de nuevo este año, vuelvo a ser repetitiva quizá.
Bueno,
vamos a ver qué nos trae Tony.
Bueno, llevamos semanas repasando literaturas, digamos, universales.
Semanas del año pasado.
Semanas del año pasado.
Del año pasado.
Hace un año atrás.
Sí.
Y entonces, bueno, hemos repasado relatos, leyendas, misterios del mundo japonés, de los chinos. Recuerdo que el último que hicimos fueron los mayas.
¿Los mayas?
Creo.
Sí, de los mayas.
Bueno, pues hay muchas millones de literaturas en el mundo, entre ellas la escandinava. Poco conocida.
¿Y tanto? Yo
vikingos,
yo no
dioses, mitos, leyendas. Si yo digo los Edas, quizá nadie sabe de qué estamos hablando. Pero si decimos.
¿Encarna, sí?
Si decimos el Señor de los Anillos, quizá la gente ya se encamina,
bueno,
un poquito.
Pero es más o menos.
Sí, entonces, exactamente. Pues los dioses.
Por esas ilusiones, vamos.
Los dioses vikingos, Odín, Thor, Blair, los mitos y leyendas de Runa del Destino, las aventuras de Sigfrido, el anillo de los Nibelungos, todo esto está basado, son historias y leyendas dentro de los Edas. Los Edas son un par de libros que se recopilan todas las historias y leyendas escandinavas. Entonces, se pueden resumir, como ejemplo, la profecía de la vidente, el discurso de Altísimo, los sueños de Val. Hemos recogido, y en este caso voy a leer, tengo por aquí, porque son muy largos, entonces vamos a leer solo una pequeña parte. Cuando lo leamos, os daréis cuenta de que quizá os suena un poco la historia al Señor de los Anillos, porque Tolkien se influenció, miró a los Edas para crear sus obras.
Luego contestará.
Vale,
la humanidad contestará.
Muy bien, pues vamos a leer uno que se llama Volupsa. Dice así: oíd, pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeñas, hijos de Eindal, me pides, oh Baldwolf, que te refieras a las más viejas historias que yo pueda recordar, Recuerdo a los trolls, los primeros nacidos. En un tiempo lejano me dieron la vida. Nuevos mundos, recuerdo, y nueve ramas. Y el gran albo del mundo, aún bajo la tierra. Fue en los primeros tiempos cuando Ymir vivió. No había ni arena ni mar, ni las filias olas. Tierra no había, ni el alto cielo. Solo vacío abismo, tampoco había hierba. Malos hijos del Búr formaron la tierra, aquellos que crearon el famoso Mikmar. Brilló el sol desde el sur sobre el palacio y surgió en la tierra la verde hierba. Desde el sur lanzó el sol, compañero de la luna, su mano derecha al confín del cielo. No sabía el sol dónde estaban sus alas, no sabían las estrellas dónde tenían su lugar, no sabía la luna cuál era su poder. Se reunieron los dioses, fueron a asamblea y tomaron consejo los sagrados dioses. La luna llena y el nuevo ellos designaron, nombraron la mañana, también el mediodía, la tarde y la noche, para cortar los años. Se encontraron los dioses en los campos de Idil. Ellos construyeron grandes templos y altares, hicieron las fraguas, forjaron las joyas, fraguaron tenazas, hicieron herramientas.
Bellísimo. ¿Sí?
Esto es un pequeño trozo pequeñísimo de las obras de los Eddas.
Un poco complicada, no sé, o yo no alcanzo a entender toda su profundidad.
Son leyendas, mitos, historias,
sí, claro.
Ciclos de la vida, la muerte, son las historias escandinavas, sí, recopiladas en los Eddas.
Muy bien.
Yo quiero preguntarte, Fran, es que Fran lo tenemos un poquito ocupado. Fran, ¿está Tarragona en internet? ¿No? Bueno, pues entonces iba a decir algo, pero no lo digo. Por eso te preguntaba. Muy bien, pues vamos a darle paso a Teresa Costa.
Esta poesía la escribí pensando en mi padre, que ya no lo tengo, pero bueno. Padre, mi querido padre, la muerte se te llevó, mas nunca he sentido dolor, ni una lágrima. ¿Cuántos años han pasado? Para mí no cuenta. Estás en mis días tristes, no estoy sola, padre. ¿Cuánto hacemos por gustar? Mas no siempre se consigue. ¿Qué secreto tenías tú que sin querer agradar siempre lo conseguiste? Tus dos hijas te recuerdan. Me pierdo en el papel de madre. Quisiera aprender de ti. Pierdo las esperanzas y que nunca será así. A veces cierro los ojos. Soy pequeña, voy cogida de tu mano. Miro hacia arriba y pienso que siempre estarás aquí. Ya tengo unos cuantos años, ya no caminamos juntos, el tiempo pasa, yo no puedo asegurar si algún día te veré, y mirándote diré, soy tu hija, aquí estoy, dame la mano otra vez.
Qué bonito recuerdo a tu padre, lo enviamos al cielo. Qué bonito, encarna la respuesta para,
la respuesta.
Sí,
la
para lo respuesta que nos ha leído Toni Zafra.
Se ha titulado Humanidad. Todos somos aquellos, esto y los que vengan, somos los mismos. Entonces dice así, dice humanidad, en la tierra está la huella de todo existir ya existido, compartiendo el entender ya entendido, diciéndonos, es un saber ya traído que en el humano se han dormido, no sabiendo despertar ese saber ya sabido, que antes del existir del tiempo lo habían trabajado ya contigo. Esa alma, en partículas humanas que os precedieron, dando vida infinita y eterna cuando en la tierra estuvieron, con lo que el humano llama espíritu sabio y bueno, ese es el cuerpo verdadero, el alma del humano terreno. La inteligente cordura, como cuerdo, es el cuerpo entero. No saber comprenderlo es estar todavía en la tierra durmiendo. Y hay quien no puede, ni sabe, ni quiere estar despierto. Pues el estar despierto requiere contratiempos y algunas partículas humanas no están prestas para estos difíciles tiempos. Es para humanos fuertes de dentro, de pensares y sentires eternos, para cambios nuevos, no importándoles el camino angosto y estrecho que haya que recorrer, para el humano de todos y cada uno de los tiempos, y siendo todo la humanidad, divinos y eternos.
Oh, ¡qué bonito! Divinos y eternos. Divinos y eternos. ¡Qué frases, eh!
muy profundo.
Somos divinos.
Sí.
María Rosa, si no te arrimas al micrófono, los oyentes no te van a escuchar.
Hombre,
divinos y eternos.
Divinos.
Sí, somos divinos. Lo que pasa es que no nos sentimos como divinidades y nos sentimos como materia andante, pero no lo somos. Somos algo más, digamos, en sentido de comprender, ¿no? Entonces, es mi manera de verlo.
Javier está esforzando una sonrisa, pero no sé si es por el libro o por lo que está escuchando.
No,
es por el libro, que está leyendo su libro. No, sí, es porque sí. Igual.
No.
Ser divinos.
Divinos y eternos.
Divinos y eternos, es que es muy fuerte.
Es que es que somos divinos y eternos.
¿Sí? Fíjate, ya lo has comentado.
Somos divinos y eternos. Es verdad lo que dice Encarna.
Es que ya lo has comentado.
Me gusta mucho las poesías de las dos compañeras.
Si somos divinos.
Las dos compañeras escriben muy bien.
Queridos oyentes, algunos de vosotros os va a subir más el ego, porque eso de decir divinos, la palabra divina,
no, pero,
es una cosa, algo muy, muy especial, demasiado
especial.
No, cuando especial.
Divino no es un ego.
Cuando
es algo interior,
no.
Es una espiritualidad.
Mira, cuando se siente uno que es divino.
Sí.
No habla lo superior, habla siempre la humildad del ser. Entonces,
cierto.
Lo divino es
el saber
que es algo que no es de la tierra.
Es una vida interior.
Es la parte interna del ser.
Claro,
que
el alma.
Hemos desarrollado la parte física.
Efectivamente.
Pero la parte interna está por descubrirla cada ser.
Estoy muy de acuerdo con Encarna.
Bajo esa
y quiero entender sus escritos.
Somos divinos.
Bueno, pues eso.
Y todos somos capaces de encontrar esa divinidad.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que no sabemos ver al otro que es divino como él mismo. Entonces, somos todos la misma cosa. Bajo mi forma de entenderlo y comprender,
O sea, ser una persona noble, ser coherente con las cosas.
Todo lo que decimos que es bueno. Entonces, eso, para que sea más bueno, hay que transformarlo, ¿no? En otra forma de comprender al otro. Que siendo lo que haga es llegar a comprenderlo. Que no tiene. Que como somos tan ignorantes de lo que realmente somos, ocupamos el espacio que no nos corresponde. Entonces. Ocupamos más lugares.
Eso es, en mi opinión, así un poco más sencilla, y ya lo hablan en un plano más profundo, es, digamos, encontrarnos a nosotros mismos, pero no exteriormente, sino interiormente, hacia la
ya,
parte
pero tú intentas
espiritual.
Explicar a alguien fuera que nos está escuchando cómo
claro, es que es
encontrarnos
eso.
Interiormente, es como
hombre,
pero ser
una,
divinos.
A ver,
pero es que, por eso, la persona que lo entiende dice que el que lo quiere entender ya procura formar parte de ese entendimiento, pero no es llegar a entender nada más que llegar a comprender, lo grado de comprensión para el otro ser humano, porque el otro es tan grande como él. Entonces,
es muy importante y muy interesante.
De ver, por ejemplo.
O sea, que en el fondo todos somos iguales.
Sí,
somos todos iguales, pero no sabemos.
Pero no sabemos sentirnos así todos. Yo me puedo sentir,
son
¿no? pero tengo que sentir. Al otro,
me
igual.
Me parece que Javier piensa como yo, que todos no somos iguales.
No, los vemos.
Sí somos iguales.
Es que no los vemos.
Déjalo hablar a Javier.
Lo que tenemos son comportamientos diferentes.
Ahora, sí, pero todos son razonables en el fondo, porque cada uno hace lo que cree que es bueno para él, aunque se equivoque.
Aunque el contrario diga, tú te estás equivocando y eso no es lo correcto.
Claro, pero es su incorrección, no la mía. Uh-huh. Bajo mi forma de comprenderlo.
Javier, ¿qué opina? Javier,
no, pero iguales no sé a qué se refiere, respecto a qué somos iguales.
Eso, es que no tenía.
Hacia todo. Lo que pasa es que no sabemos encontrar.
Yo no creo que seamos iguales, yo creo que somos únicos. Pero cada uno único, son irrepetibles, como.
Como una gota.
Como una gota de agua.
Claro,
¿son
que
iguales?
Somos, pero físicamente nos vemos diferentes.
Ah, físicamente
porque,
sí.
Claro, físicamente
sí.
Pero interiormente nos da la vida, el interno nos da la vida hacia afuera, todos iguales.
Que procedemos de la misma fuente,
ahí está,
digamos.
Sí, todos somos átomos, molécula y célula,
sí, claro.
Todo. Y todo es lo mismo.
Un conjunto de átomos con inteligencia.
Ahí está. Ahí está la inteligencia que sea verdaderamente comprensiva.
Si desapareciéramos del planeta o desapareciéramos, ¿la inteligencia se perdería?
No, porque
se perdería o adoptaría otra forma para
siempre,
poder sobrevivir.
Siempre tendría la misma.
Eso es un poco.
Es que siempre sobrevive. La inteligencia es lo que mueve el universo. bajo mi forma de comprenderlo.
Entonces en el universo puede haber otras formas de vida que no sean como la del ser humano.
Me sale hasta en catalán, que claro que sí. Claro que sí.
Vamos a darle paso a María Rosa, 29 minutos, ya se las
A mí me encanta, el tema me encanta. Bueno, son metáforas imaginarias, claro está, como podéis ver cuando la vaya leyendo. Un sueño para un deseo. Te buscaban las huellas del camino. Corrí presurosa tras mis sueños. Escuché la voz de mi conciencia. Perdí el tiempo tras las huellas. Volví a soñar en ese sendero de estrellas. Tenías que existir más allá de las tinieblas. Brilló una estrella en la noche y disipó mis dudas. No puede ser tan amarga la realidad, ni tan triste un despertar. No puede un sueño hermoso que nace del alma quedar tan solo en palabras. Sé que existes en la distancia y el tiempo. Te abrazo y te acaricio y lágrimas derramé. Fue un sueño, lo sé. ¿Cuándo te encontraré? No tardes, que perderé mi fe. Sigo tras las huellas, escucho tu voz como un lamento perdido en el viento, como un susurro que anuncia el regreso. No temas que sea tarde para el encuentro, ni creas que es un deseo, sino algo puro y bello. Es un camino donde se encuentran los que se perdieron, buscando y buscando lo real y lo auténtico. Lo que no se compra con dinero, lo que no tiene precio, por ser tan hermoso y verdadero. Sueños que son reales, porque los dicta el valor y el sentimiento. Ya sabes que te espero, no importa dónde estés. No hay límites ni distancias, solo estrellas que relucen para mitigar el dolor de los que sufren. Camino tras tus huellas, en un laberinto de estrellas. Aquí estoy yo, entre todas ellas.
Ay, qué bonito es. Javier, adelante.
Bueno, pues sigo con...
con Francisco
Blanco. La belleza convulsa. Bien, dice así. La lluvia se ha llevado el miedo. Anoche sonaron ruidos por la casa aislada y sentí miedo. Aunque lo que más me apetece ya en estos casos es dormir y esperar. Pero ese miedo concreto exterior, objetivado, se llevó por unos momentos el miedo en que consisto. El miedo interior, el miedo a nada y a todo, el hueco de miedo que transporto conmigo. A esta edad, sí, se tiene miedo. Ni siquiera es miedo a la muerte, como nos decían. Quizás sea miedo al miedo. La trampa de la edad está en el miedo, y la trampa de este miedo es que no es miedo a nada. ¡Qué alivio! Concretarlo en miedo a la muerte si se pudiera. Hacia ahí quiero reconducirlo, razonando, ordenando, objetivando. Como la muerte no me importa, o me llena de una secreta impaciencia, no habría por qué tener miedo. Pero la edad es miedo, miedo en estado puro, miedo desinteresado y altruista. Uno va siendo un santuario del miedo. La lluvia, ya digo, esta mañana, se ha llevado el miedo. Lluvia de marzo, hada del bosque, bosque que ha creado ella misma, a partir de mi razonable jardín. Lo verde, con la lluvia, llega a exaltaciones sombrías y como extranjeras. La lluvia es una lluvia vertical, un biombo de lluvia. Y el espesor de lo verde, dando casi argumento a cada árbol. Protegido del agua y de lo verde, pierdo durante un rato el miedo. Lo imprescindible para escribir del miedo. Me dormí con todos los miedos y me despierto sin ninguna seguridad, pero con una especie de indiferencia blanda. Basta con la lluvia, el brillo de la primavera matado en verde y el silencio que forra mi vida. Basta con la prosa para distraer la cabeza. Basta con la cabeza para distraer la prosa.
El miedo es humano.
Es la inseguridad de uno.
Sí.
Ya lo dice.
¿Y quién no tiene los miedos? Yo creo que todos
tenemos
algo miedo.
¿El miedo es algo exclusivo del ser humano, sí, o de todos los animales de la Tierra?
No lo sé. Yo no los animales no sé porque no sé. Soy... no puedo adentrarme en ellos, pero sí...
No se les ve con miedo. Ellos cumplen la ley natural, sí, a rajatabla.
Los instintos.
No. Sí.
Es como el ciervo que ve venir al león y sale corriendo para que no lo pillen. Él no sabe por qué, pero sale corriendo.
Pero ahí está.
Hay mucha inteligencia en los animales.
Es la ley, claro.
Mucha. No sé, no se podría llamar inteligencia, claro, no sé, en un animal. En bueno, animales pues, no. Se podía llamar inteligencia.
Pero sí, es la inteligencia natural.
Pero yo creo que bueno, hay animales que tienen mucho inteligente, como por ejemplo los delfines. Y...
sí, el elefante también. Uh-huh. Se les ve. Pues inteligencia natural, natural, yo diría. Exacto. Es una naturaleza. Es la ley de la naturaleza que ya la llevan. Nosotros la tenemos también.
Tony. A ver, ¿qué?
Continuamos. Historias de vikingos, de dioses,
guapísimo,
leyendas de las cuales se inspiró Tolkien para hacer El Señor de los Anillos.
Guapísimo.
¿A ti te gusta, Pilar, El Señor de los Anillos? No,
no
es una historia
lo
muy...
Lo siento, no.
Es que bueno, a lo ha comentado antes, digo, bueno, se lo preguntaremos en antena.
No me gusta.
Los niños,
esas
los
historias... respeto, pero no me gusta.
Pues tenemos un
de
gran...
hecho, no he visto,
seguro que tenemos
entera
en antena un montón de seguidores del Señor de los Anillos.
Pues
que nunca pensaron que quizá aquí podíamos hablar sobre esto.
Bueno, pues disculparme, pero hipótica. No me gusta, lo siento. Hay que respetarlo todo, ¿no?
Sí.
Pues vamos ahora a centrarnos. Es que las obras de los dogmas estos, los Eddas, perdón, pues son historias muy, muy amplias. Yo he solamente seleccionado 4, 5, 6 párrafos, pero estos son interminables. Entonces, por ejemplo, vamos a extraer otro discurso, el discurso del Altísimo, que es un conjunto de consejos que da los dioses a los hombres. Entonces, he extraído los siguientes. El hombre que se halla entre el umbral ajeno debe ser cauto antes de cruzarlo, mirar atentamente su camino. ¿Quién sabe de antemano qué enemigos puede estar sentados aguardándole en el salón? Saluda al anfitrión, un huésped ha entrado. ¿Dónde ha de sentarse? Imprudente es el que, ante portales desconocidos, confía en su buena suerte. Fuego es necesario por quien acaba de entrar, cuyas rodillas están entumecidas por el frío. Viandas y ropa limpia, aquel precisa, ha recorrido montañas. Agua también, para que pueda lavarse antes de comer, toalla y calurosa bienvenida. Palabras corteses, silencio respetuoso, para que pueda contar sus aventuras. Ingenio necesita quien lejos viaja, fácil resulta en casa. El hombre de poco seso es con frecuencia objeto de risas si se sienta en la mesa junto a los sabios.
Ay, tan... todo correcto.
Pues estos son los consejos que daban los dioses a... nuestros amigos los vikingos.
Pues sí.
Los escandinavos.
Pues son sabiduría.
Sí, ¿eh? Exactamente.
Ahí está.
Todas plasmadas. Entonces, en estas leyendas.
Por eso le dice que son los dioses, que es lo que nosotros llamamos bueno. Todo lo que hacía bueno, todo lo que hacía correcto.
Uh-huh. Bueno, 37 minutos y lo que anuncié al principio del programa, vamos a hablarlo, vamos a delegarlo. La paciencia supera todas las cosas. Empiezo por mi derecha, por Teresa Costa.
Bueno, no sé si supera todas las cosas, pero pienso que la paciencia es algo que tendríamos que usarla más para entendernos unos a los otros, ¿no? Y pienso que estamos muy cortos de esto, de paciencia. Y bueno, no sé qué decir sobre la paciencia. Yo personalmente... yo creo que tengo paciencia. A veces pienso que hasta demasiado.
Pero yo comentaba al principio del programa que a veces se pierde. Yo hablo por mí personalmente, ¿eh? Yo pierdo la paciencia muy habitualmente. No me sé controlar en ese tema de la paciencia. Es un tema que no controlo
bueno,
todavía.
Bueno, eso es parte del carácter de cada uno, ¿eh?
Sí, soy impaciente, entonces hay cosas que las quieres hacer ya. Y si no llego o no puedo, me impaciento y eso produce un malestar en mi persona.
Bueno, supongo que tiene que haber personas que tienen poca y otras que tienen más. Porque si no, no se sabría diferenciar una cosa de la otra.
O sea, que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Pues, no es mi caso.
Pero sí, realmente pienso que es esto, que todos tendríamos que tener más paciencia los unos con los otros. Y nos entenderíamos muchísimo mejor.
Claro, porque
¿no?
Si tuviéramos más paciencia, quizás superaríamos sí. Otros temas de nuestra personalidad.
Bueno, pienso que nos sabríamos escuchar más unos a los otros, porque a veces todos queremos tener la razón y entonces no hay manera de entendernos y por eso tendríamos que tener más paciencia, pero desgraciadamente no es así.
Encarna nos mira y a ver qué nos va a decir Encarna.
No, yo pienso que es una virtud que se tiene que ir elaborando constantemente, porque
es un don más de la persona.
Sí, es que todos los dones los poseemos, ahora no los practicamos.
Exactamente.
Entonces es, ya lo dice, que es la madre de la ciencia.
La madre de la ciencia, como he dicho, la paciencia.
Entonces si practicamos esa paciencia que es tan necesaria como el respirar, porque la verdad. Entonces, hacemos de ella eso, la madre, para tener esa confianza, esas virtudes que tenemos que elaborar constantemente.
O sea, es una, ¿opinas que hay que trabajarlo?
Sí,
para sentirte mejor contigo
constantemente
mismo,
¿no? Primero, claro, con uno mismo, pero luego es para saber tener el control.
El control para, sobre tu persona, lo que sí, cuando la pierdes, sí, te descontrolas.
Ah, ahí está. Entonces, uh-huh, no tenemos esa fuerza de voluntad, porque la voluntad
mueve montañas.
Claro, pero pertenece. Primero es la madre, para mí, es la paciencia, es tener, saber controlarse, saber, uh-huh, esperar, saber tener ese, saber que todo tiene un proceso y ese proceso hasta que no se acaba, no podemos rebuscar otra cosa. Entonces es saber que tenemos que saber estar esperando el tiempo que sea necesario.
María Rosa, para nuestro aprendizaje, como
pues
diría en Carnaval.
A mí me has puesto con esa pregunta en un aprieto, porque sí, yo, la verdad, carezco totalmente de paciencia. Ahora, en una ocasión, no digo muchas, en una ocasión cierta persona me dijo, es que tú tienes, bueno, en una conversación que sostuve con esa persona, tienes mucha paciencia. Y dije, tengo resignación, dices lo mismo, ¿no? Mira, la tolerancia es una cosa, la resignación es otra, y la paciencia es otra. Cada cosa no se puede mezclar. Yo carezco totalmente de paciencia. Creo que es muy importante que, bueno, que no se carezca de esa paciencia, pero yo
tendremos,
digo,
como dicen, que trabajarla y
todo
no es tan
hay que
fácil.
Trabajarlo, todo hay que elaborarlo. Todo, como las ovejitas acuden a la miel y hacen sus, como las
ovejitas, no dirás
bueno, las ovejitas no, bueno, perdonar, las abejas, cada cosa requiere su espacio, su tiempo y su proceso, como ha dicho bien Encarna, dicho de otra forma, ella lo expresa de una manera y lo expreso de otra. Yo paciencia no la tengo, la he perdido. Yo no sé. Bueno, he perdido muchas cosas, pero
no,
una
no
de ellas ha sido la paciencia.
Es que no se ha perdido.
Bueno,
es que
yo
no la
en mi caso pienso que no la tengo. Y no sí voy a decir tiene. Que tengo algo que no tengo.
No, todos lo tenemos. Es que todos tenemos todas
yo
las cosas.
Yo podría alzar la voz hacia otra. Por ejemplo,
que no la sienta.
Ahí
que no la
decir sí. Pero jamás no podré decir que tengo paciencia.
No, que no,
no
la sienta no quiere decir que no las posea. Sí, que
puede
la tiene.
Yo
lo que pasa es que no la elaboramos, entonces no la fabricamos, como aquel que dice. No la...
Puede ser, Encarna, puede ser, no digo que no,
lo
no
tenemos.
Lo pongo en duda.
Todo
es que depende de las circunstancias que nos rodean, porque, por ejemplo,
cierto,
una ciudad como Barcelona es capaz de tener la gente paciencia, porque
no,
vamos todos con muchas prisas.
¿No te he escuchado?
Sí, cierto. Lo que está diciendo.
Que muchas las circunstancias que nos rodean pues nos hacen tener más paciencia o menos.
Muy cierto.
Los mueve vivir en una ciudad de Barcelona que vives muy deprisa, aquí está un pueblo perdecito en la montaña, donde hay 5 personas, que allí la paciencia es todo.
Claro, es la calma.
Es la calma, claro. Es
pero
que
esté donde
paciencia
esté.
Es calma.
Pero la persona que es paciente, esté donde esté, siempre será paciente.
Yo estoy de acuerdo con ella. Totalmente.
Cuando las influencias externas
sí, porque,
te bombardeen con prisas.
No, porque esa persona ya tiene su manera de ser. Entonces, eso le ha costado llegar a ese punto.
Bueno, yo, por ejemplo, en mi parte, pues yo sí que soy bastante paciente. Aquí me conocéis bastante. Sí. Y yo creo que la paciencia es una de mis virtudes.
Por eso. Pero sí, nunca. Pero tú comprendes
sobre
que
todo
nunca
porque
son
intento no tener presiones encima. Ahí y vivir está. Tranquilamente, bueno, y cumplir con sí. las obligaciones, con el trabajo, con la gente.
Lo mejor que puedes, lo mejor que sabes. Pero si tienes.
Porque lo único que haces es tener más nervios encima.
Ahora.
Yo.
Más descontrol de sí mismo.
Perdón, yo pienso que aquí nos estamos confundiendo de palabra. Pienso que una cosa es el estrés que llevamos la gente que vivimos en grandes ciudades y la otra es la paciencia que cada uno tiene.
¿Y el estrés no hace perder la paciencia?
Claro, es porque no está elaborada correctamente.
No, bueno, yo no estoy,
porque si tienes paciencia,
no estoy de acuerdo.
Si estarás en una cola interminable y dices, bueno, pues ya me tocará.
Ya me tocará, sí.
Sí, pero aunque tengas paciencia, no dejas de tener estrés, ¿eh?
Pilar dice que no.
No. Sí, es una cola. Porque, bueno, estas fiestas, ya sabéis todos,
delante,
que los oyentes...
Y yo me pongo delante y me cuelo.
Que los grandes centros comerciales era una locura. Entonces, estas colas interminables,
que
¿cómo
no
vas
te
a tener paciencia?
Una persona impaciente ya no se pone tanto
si
la cola.
Si coincide, que tienes tienes que estar en la cola porque ha sucedido así.
Bueno,
es insoportable la situación.
Es que la Navidad acabó en el Corte Inglés antes de que llegaran los Reyes.
No le hagamos publicidad gratuita, Javi.
Sin publicidad, igual, favor. En unos almacenes tan importantes de Barcelona. Quiero decir, no había llegado todavía Reyes.
¿Tú no has estado esta mañana allí en la puerta cuando han abierto? No.
Eran todos juguetes, ya. Quiero decir, la Navidad es que, ¿cómo? No hay, es que se ha eliminado todo se ha trastocado la vida. Ahora. Han trastocado al ser humano. No sé si a propósito o fortuitamente, no lo sé.
No, pero cuestión de hacer dinero.
La vida humana se ha trastocado. La Navidad se ha transformado en el sentido de la Navidad.
Es que no hemos materializado.
El sentido de la familia, el sentido de la amistad, la familia, la amistad. No, no sé si viene al tema todo esto, pero no sé.
La paciencia, Javier.
No, pues no viene al tema. Bueno.
Pero es interesante.
Entra.
La paciencia.
Yo no tengo paciencia.
Pues ya somos más.
Porque no sé si es mi situación personal. Yo nací inquieto y creo que moriré así. A no ser que me quede tieso o me quede paralizado. Es mi propio temperamento.
Perdona, a vuestra familia os pasa algo, ¿no? Porque veo que sois tres de familia y los tres decís que no tenéis paciencia.
No tengo paciencia. Y menos hoy en día, ya no puedo.
Yo quería decir una cosa referente a la paciencia. Una de las cosas que se ve. La persona que es paciente y la que no, es conduciendo. Ah. O sea, cuando te pones en carretera, ¿no? Está la persona que enseguida dice palabrotas o hace signos con la mano, cosas así, que desgraciadamente parece que cuando nos sentamos en el coche nos transformamos la mayoría. Pero lo que yo voy a decir es que a veces, como toda persona que va con coche, ¿no? Me he encontrado con cosas. Y cuando alguien me grita, opto por decirle ¡adeu! Como si lo conociera de toda la vida.
Una buena táctica.
En vez de responderle cualquier grosería, le levanto la mano y digo ¡adeu! Como si...
Fran está comentando algo, pero no lo escucho. Fran también.
Pienso que no quiere perder su paciencia.
Que es una manera de descolocar al otro, ¿no? Porque si te está insultando o diciendo cualquier cosa y le dices esto,
se enfada más, seguro.
Pienso que no, pero eso es parte de tener paciencia, ¿no?
Que en el fondo lo que están buscando es que tú les respondas.
Sí. Bueno, por eso se enfada.
¿Para ver quién le dice más gorda?
Pues bueno, ese es el juego. Exactamente. Ese es el juego de la paciencia.
Bueno, pues ya está.
El saber, ¿no?
Pues entonces tienes algo de paciencia. No digamos a mejor repleta de paciencia, pero tienes.
No, sí, claro que sí.
Fran también tiene paciencia, qué remedio.
También saluda él.
También, ¿no? Sí, también.
Saluda sí. De esa forma. Sí.
Bueno, 47 minutos, qué poquito tiempo nos va a dar. Si es cortito, sí, sí da lugar, adelante.
Bueno, es cortito.
Si es cortito,
bueno,
sí.
Bueno, parece que la cosa es de familia, porque si antes lo dediqué a mi padre, ahora lo dedico a mi madre.
Entre eso y la familia, que todos no tenemos paciencia, sí. Imagínate.
Le quería escribir algo a mi madre, pero bueno, en fin. María, este era tu nombre. Ya dejaste de sufrir. Qué bonita te pusiste al momento de morir. No sabes por qué, María. Yo te lo voy a decir. Qué suerte tuviste tú de estar tan enamorada. Cómo te brillaban los ojos cuando tú me lo contabas. Tenía los ojos azules, tenía el pelo en la cara. Él se llamaba Daniel. Tenías 80 años cuando tú lo recordabas. Y sentía el temblor de tu mano, el mismo brillo en tus ojos de mujer enamorada. Tú sabías, María, que él te vendría a buscar. Por eso te pusiste bonita. Sería como el primer día. Él te supo esperar. Sus mismos ojos azules volverían a mirar. Ya no estáis entre nosotros, mas siento felicidad. Ahora estáis los dos juntos. Lo demás no importa ya. Tanto esperaste, María, para volverlo a encontrar. Qué enamorada que estabas, qué enamorada que estás.
Lo mandamos también lo enviamos arriba, a las estrellas, al cielo. Que bueno, esperemos que no nieve estos días, ¿eh? Que aunque dicen que año de nieves, año de bienes. Bueno, si es para eso, sí, ¿eh?
Pues viendo los copos que tuvimos ayer.
Qué egoísmo, ¿eh? Qué egoísmo el mío, en este caso decirlo. Pero si es para bien, para que la humanidad tenga una falta de recursos, que hay muchos, en muchos países, sobre todo en España también lo hay, pues adelante, que nieve muchísimo. Encarna.
Yo voy a leer ahora un poema que es que una... una persona está con un mal que a veces no, ya no tiene remedio. Entonces, sobre lo que explicaba y decía, quiero vivir. Y es un poema dedicado a ella. Dice, este rayo que apaga mis pupilas, silencioso, cruel, cauto y voraz, que sigue hasta el final, vil y tenaz, me deja un mal sabor en mis papilas. Mas no medra mi fe en esta vida, que la quiero, la vivo y me apasiona. Hasta el vuelo de un ave me ilusiona cuando a su dulce trino me convida. Yo no quiero pensar que la noche sin sus estrellas deje de latir, que la luna no vuelva ya a salir, que el sol con su resplandor y su derroche no me dé calor, sea un sin vivir, con las ganas que tengo de vivir.
Qué bonito, de verdad. Dedicada a tu amiga, una amiga has dicho,
sí,
Encarna.
Es una amiga y para ella va.
María Rosa.
Bueno, no es muy largo, ¿eh? Versos de fuego y hielo. Mis versos son de amor, de barro y fuego. Si en medio de las sombras brilla un leve resplandor, son mis versos que se construyeron de fuego, cenizas y amor. Y a pesar de las heridas del alma, aún en silencio suenan mis versos. Son sencillos, pero eternos. No hablan de vanidades, pero sí de la profundidad del misterio que acoge nuestros cuerpos. Suenan voces de deseos inolvidables y bellos. Son notas armoniosas que se funden en destellos. Mirando la inmensidad del cielo, me siento como una paloma en vuelo. Si silba el viento, siento el misterio. Si se avivan las llamas del fuego, resurgen mis sentimientos. Soy poeta de la naturaleza, soy sembradora de recuerdos, pero en medio de tantos sentimientos, semillas dejamos al tiempo. Una oración sincera para todos los que sintieron que en un mundo de pesares avivan el fuego de cenizas, lluvia y viento.
Muy bonito, Javier.
Bueno,
52
pues,
minutos ya.
Un fragmento cortito de La pieza convulsa. Yo soy el que se encierra cada mañana en un cuarto estrecho a cometer un crimen. No un crimen cada día, sino siempre el mismo. Yo soy el que apuñala de palabra y de obra la realidad de trapo que es la vida. Yo con manos de rojo, estructura de sangre, salgo al fin de mi cuarto, ya muy tarde, habiendo matado mucho, todos los días lo mismo, ese cadáver rancio y habitual de político persistente o día remoto. Yo con filos de idioma, con ráfagas de vida y certidumbre, con puñales de alcohol y golpes de corazón embrutecido, soy el que mata a diario, el asiduo de un crimen repetido, el culpable. El culpable de nada, el que mata por gusto, el que se suicida en otro, el que asesina en otros a quien querría asesinar, porque tampoco existe.
Rápido, muy rápido. Tony.
Bueno, pues para finalizar, sí que vamos a leer un poema escandinavo que está traducido por Luna Rosado y dice así, se llama El Eco. Dice, el eco del hálito hiperbóreo refresca el aura de los abetos, sus frescuras, fundan los manantiales, heleros refugiados en fiordos, heladas comarcas septentrionales, tierras fértiles en alegría, tímida aurora despierta a la noche, estrella de colores, las más sutiles del horizonte, pretéritas como el lino, ofrecen un tónico céfiro a jardín florido.
Qué bonito. Qué rápido, además.
Rápido, rápido, decía rápido, pero bueno, es que os lleva a contrarreloj. A contrarreloj. María Rosa, ¿no tienes el poema del día y la noche? ¿O te acuerdas de memoria?
Uy, de memoria, si no tengo memoria. Bueno,
si no tengo memoria, paciencia.
Bueno, ya
lo he perdido todo.
Que
es que
este poema
me sucede que lo va perdiendo.
Yo me acuerdo casi de memoria.
A ver, bueno.
Casi.
Bueno, lo que ocurre es que me sugirió un doctor que ya es un jubilado, dermatólogo, que dijo que éramos muy diferentes y me sugirió el título, el día y la noche. Dicen que somos diferentes. Ella es un claro amanecer. Yo el silencio de la noche. Somos como pájaros cautivos de un mismo cuerpo, almas errantes en busca de sentimientos. dos estrellas fulgurantes, lamentos de sueños perdidos, y vamos en busca de olvido. Somos la promesa de un mañana, buscando un rayo de luz para alumbrar nuestros recuerdos y revivir aquellos días tan bellos. Siempre unidas estaremos, nuestro amor no tiene fin. Llegará un tiempo que seremos polvo renacido y brillaremos en la noche, recorriendo el infinito. Siempre unidas estaremos por lazos de cariño y sangre. Y cuando llegue el día que Dios nos separe, nuestras almas se unirán en un eterno y cálido abrazo.
Es un poema que me compuso María Rosa. Gracias, María Rosa, por volverme a recordar. Casi
solamente
me lo sé de memoria.
Es una inspiración.
55
divina.
Minutos, nos marchamos. Y para marcharnos, antes la despedida. Teresa, de los oyentes, despídete como tú lo desees. 55 minutos, no da tiempo de más poesía.
Bueno, me despido de todos ustedes con mucha paciencia, ya que ha sido el tema. Muy buenas noches, molt bona nit a tothom. Y muchas gracias por escoltar-nos.
Gracias, Teresa.
Yo, buenas noches y feliz año nuevo. Que sea muy próspero para todos. Felicidades y buenas noches.
Buenas noches, Encarna, muchas gracias.
Bueno, pues yo agradecer la compañía tan amable, tan cordial, tan sincera y tan poética. Bueno, yo siempre me ha gustado siempre despedirme con una frase. Es muy breve y me gustaría mucho decirla. No es mía, es de un escritor francés. Dice: la verdadera nobleza se adquiere viviendo y no naciendo. Giuseppe Bouchet. Muchas gracias por todo, por vuestra compañía, y bueno, espero volvernos a encontrar. Si
gracias a ti, María Rosa, por estar aquí en Ripollet Radio. Javier.
Bueno, pues feliz año a todo el mundo. He empezado el año con Paco Umbral. Bueno, como terminé el año también con él, pues he vuelto con él. Feliz año a todos y hasta el próximo miércoles.
Gracias, Javier. Te mejore tu voz.
Gracias.
Que se mejore tu voz.
Son asidos.
Tony.
Gracias por estar todos aquí en el estudio, fuera también escuchando. Próximo día volveremos con literaturas, historias también
diferentes
del mundo. Abrazos, besitos para todo el mundo.
Para todo el mundo, es que lo hice de corazón. Bueno, pues necesitamos una vida para convertirnos en la persona que queremos ser. Esta frase la tenemos también en Caberla de Olga, ¿eh? Necesitamos una vida para convertirnos en la persona que realmente queremos ser. ¿Eh? Muy interesante. Sí, toda una vida necesitamos de aprendizaje.
Y tanto. Una vida.
Y no nos vamos. Bueno, y yo creo que nos vamos y no hemos aprendido.
Eso
pero
es.
Como nos vamos, pues nos vamos.
Nos vamos muy bien, correcto.
Gracias, Manantial Poético, de verdad, de todo corazón.
Gracias.
Os emplazo hasta dentro de 15 días.
Gracias.
Les dices feliz año nuevo a todas
igualmente.
Tus compañeras. Subiré cuando vengan.
Ella
gracias, María Rosa Falcón, mi hermana, por estar aquí.
Igualmente.
Gracias, Javier. Gracias, Toni. Gracias, vale. Fran Lladó. Gracias, Jordi Puy, también, ¿eh? Bueno, pues gracias, queridos oyentes, por sintonizar, los que habéis estado vía internet, los que estáis en el dial, el 91.3 de la FM, allí donde estéis. Un besito muy grande para todos. De verdad que sí. Nos vemos, nos encontramos, si ustedes lo desean, la próxima semana. Hasta entonces, de verdad, un feliz descanso y una buena semana. Un abrazo sincero de Pilar Falcón. Bona nit.